6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
¡Viva San Fermín! ¡Gran tierra! ¡Hola San Fermín! ¡Y no nos rendiremos! ¡Ampos Osuna!
Bueno, pues ya se ha lanzado el chupinazo, ya estamos en los Sanfermines. La verdad es que la fiesta de San Fermín es una fiesta bastante antigua y no siempre se ha celebrado en estas fechas del mes de julio, una época en que se celebraba en otoño. En cierto modo es Hemingway, el famoso novelista estadounidense, el que, bueno, hace míticos los Sanfermines. En cierto modo, es el que hace que en el resto del mundo se conozcan. Curiosamente, aunque los Sanfermines tengan mucho tiempo, los Sanfermines son una fiesta muy moderna, al menos como la vivía Hemingway. Porque Hemingway perteneció a eso que llamaba la generación perdida, una serie de escritores que, después de la Primera Guerra Mundial, pues habían perdido cualquier tipo de certeza, cualquier tipo de seguridad en la vida, y lo que hacían era buscar acción, ¿no? Correr delante de los toros o cualquier otra fórmula. Lo que pasa que el aburrimiento siempre reaparecía. Por eso digo que los Sanfermines, al menos como los vivía Hemingway, pues tiene mucho que ver, porque estamos en un periodo muy parecido a aquel periodo de comienzos del siglo XX, de hace 100 años.
Abans dels indults, durant els indults i després dels indults, que m'entregui i que ja em fareu un indult i que ja em tractareu
bueno, bé. Bueno, pues este es Puigdemont, como siempre interrumpiendo, interviniendo momentos importantes para intentar conseguir foco. Acaba de decir Puigdemont, acabamos de escuchar lo que ha dicho Puigdemont esta mañana, asegurando que el gobierno de Sánchez le prometió unos indultos si volvía a Madrid. Claro, esto a Madrid o a Barcelona, lo que quiere es tocarle las narices a Esquerra. ¿Podemos hacer caso a Puigdemont cuando dice que Sánchez le prometió unos indultos? ¿Lo tomamos en consideración? Bueno, si eres de los que está contra Sánchez, puedes estar inclinado a darle la razón a Puigdemont, porque te puede parecer que así Sánchez se desgasta, pero esto no es serio. Puigdemont no es fiable cuando habla de derechos humanos, de abusos y de independencia. Y tampoco es fiable cuando habla de Sánchez, aunque no te guste Sánchez. Salvo que se demuestre lo contrario, Puigdemont miente con bastante frecuencia, o casi siempre. Conclusión, también en este caso puede estar mintiendo cuando dice que se le ofreció un indulto. Pero, claro, el problema no es fácil. Hasta ahora Sánchez no ha negado lo que ha dicho Puigdemont. Ha dicho eso. Puigdemont miente. Lo ha desmentido Raquel Sánchez, ministra de Transporte del Gobierno. Estamos ante un caso complejo, ¿eh? Porque si Puigdemont ha mentido mucho, Sánchez también ha faltado a la verdad en otras ocasiones. ¿A quién creemos? La fiabilidad de Puigdemont entre 0 y 10 es 0 o 0,5. Pero la fiabilidad de Sánchez tampoco es de 10. Sánchez ha indultado a quien dijo que no indultaría. Imaginemos que faltan a la verdad los dos. Estamos ante un problema que no se puede resolver, al menos con los indicios que tenemos, porque tenemos dos personajes que son poco fiables. Solo sabemos que como Puigdemont suele mentir, lo más probable es que haya vuelto a mentir. Irrumpe Puigdemont poco antes de que empiece la campaña electoral. ¿Cómo están las cosas antes de que comience la campaña electoral? Bueno, pues las encuestas, como sabes, dicen que gana el Partido Popular, que puede seguramente gobernar con Vox, pero las cosas no están claras porque el Partido Socialista va ganando terreno. Sánchez va a hacer una campaña muy centrada en la televisión. Feijóo va a estar centrado en la calle. Hay cosas abiertas. ¿Quién es el tercero y el cuarto? El 30% todavía no ha decidido su voto. y seguramente hay un 7-8% que decidan su voto el lunes cuando se produzca el debate. Empieza la campaña electoral y hay todavía muchas cosas abiertas. Te cuento más cosas. A estas horas, a las 6:05 de la tarde, arranca en Baleares la segunda votación de investidura de Marga Proens. La popular será la próxima presidenta de la comunidad, con mayoría simple, gracias a la abstención de Vox. Tras ser elegida, tomará posesión del cargo este viernes. Y si todo se cumple según lo previsto, los consejeros lo harán este lunes. Por cierto, esta medianoche, como te decía, empezará la campaña electoral. Una votación inédita, esta que vamos a hacer, estas elecciones generales, porque se van a producir en pleno verano. Unas elecciones en la que los partidos van a tener estrategias diferentes, vistas las encuestas, tal como explica el politólogo Miguel Ángel Belmonte.
La campaña en general se prevé bastante agresiva en el tono por parte del bloque de izquierdas, puesto que el resultado de las municipales y autonómicas últimas hace pensar que o cambian mucho las cosas o no ganan, entonces pues necesitan cambios fuertes. Y por otra parte, por parte del PP, probablemente busquen una campaña más bien de tono más suave, más moderada, de perfil bajo.
Pues a las 7, cuando se enciende la linterna en COPE, precisamente Ángel Expósito va a hablar de esta cuestión, cómo empieza la campaña electoral. Este 2023 la economía española crecerá 4 décimas más de lo esperado, pero la inflación subyacente, la que no incluye alimentos frescos y energía, seguirá disparada. Es la última previsión de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Claudia Cid.
Igual que estimó el Banco de España a mediados de junio y mejorando el 2,1% vaticinado por el gobierno. Según la AIREF, la economía española habría sorteado mejor la crisis energética en los últimos 3 trimestres que el conjunto de la zona euro, pero espera que se produzca una moderación del crecimiento en la segunda mitad del año debido a la transmisión de las subidas de tipos a la economía real. También mantiene sus dudas en torno a la senda de consolidación fiscal trazada por el Ejecutivo y deja su estimación de déficit para este año en el 4,1%, el cual tiene que bajar del 3% en 2024, tal y como nos va a exigir Bruselas. Por eso la AIREF sugiere al Ministerio de Hacienda que proponga tasas de crecimiento del gasto para las diferentes administraciones compatibles con las recomendaciones europeas.
Y el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja confirma la prisión permanente revisable para el pederasta del Ardero. Francisco Javier Almeida violó y mató al pequeño Alex de tan solo 9 años. Fue condenado por unanimidad por un jurado popular. Ahora el tribunal rechaza las alegaciones de la defensa que pedía revocar la decisión por el atenuante de confesión. Ha terminado la sexta etapa del Tour de Francia. Dani Blanquez.
Que atravesaba el Tourmalet con Tadej Pogačar como protagonista erifrade.
El esloveno en el mano a mano le ha devuelto parte de la moneda de ayer a Vingegaard, sorprendiéndole con un ataque certero en la subida a Cotterets a 3 kilómetros de meta para ganar la etapa y recortarle con las bonificaciones 28 segundos. El exlíder Hilday, Simon Yates y Carlos Rodríguez, ilusionante. A día de hoy, principales candidatos a completar el podio entraron a 2:39. Vingegaard, al menos hoy se viste de amarillo, con Pogačar en la nueva general a 25 segundos, Hindley a 1:34, Simon Yates a 3:14, Carlos Rodríguez quinto a 3:30 del amarillo.
Gracias, Eri. Además, en fútbol continúan los movimientos en el mercado de fichajes. El Real Madrid ha anunciado el fichaje del turco Arda Güler hasta 2029 y Azpilicueta ya es jugador del Atlético de Madrid. El navarro firma por una temporada. Además, el Almería ha hecho oficial el fichaje de Edgar procedente del Betis. Y en tenis ya conocemos horario para el partido de mañana de Alcaraz. Se enfrentará a las 2:30 de la tarde al francés Müller. Hoy han avanzado a la siguiente ronda Davidovich y Carballés, han caído Jaume Munar, Jessica Bouzas, Nuria Parrizas y Masarova.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Yo me lo pasaba muy bien con las novelas de Julio Verne o con las adaptaciones que luego se hicieron con algunos cómics. Me recuerdo perfectamente el viaje al centro de la Tierra. Claro, Verne, estamos hablando de la mitad del siglo XIX, Verne escribió novelas muy divertidas, pero además fueron novelas proféticas sobre lo que íbamos a vivir en el futuro. Esto no ha sido posible. No hemos podido viajar al centro de la Tierra. De hecho, el centro de la Tierra sigue siendo en gran medida una incógnita para los científicos. En 1936, eso sí, pues se descubrió cómo era el núcleo interno de metal sólido que hay en el centro de la Tierra. Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos cómo fue este descubrimiento y qué sabemos del centro de la Tierra.
Sabemos mucho menos de lo que nos gustaría saber, porque realmente, tú lo has dicho, sigue siendo un misterio a pesar de las predicciones de Julio Verne, ¿no? Parece un poco paradójico que estando relativamente tan cerca como está de nosotros, apenas 5.000 kilómetros de distancia, no habíamos sido capaces ni siquiera de arañar la superficie de ese núcleo de la Tierra. El ser humano solo ha llegado a un 1% de la distancia que nos separa del centro de la Tierra. Y claro, y hacia arriba, hacia el espacio, hemos llegado millones y millones de kilómetros de distancia, ¿no? Es muy difícil que lleguemos claro a alcanzarlo, porque, entre otras cosas, la presión en esas zonas del núcleo de la Tierra es 300.000 veces más grande de la que hay a nivel del mar, por ejemplo. No hay ningún material que resista esa presión. Las temperaturas son de miles de grados. Tampoco hay materiales que resistan esa presión. Y además, es muy difícil horadar hasta llegar allí un túnel. Lo que hemos conseguido hacer, ese 1% como mucho de distancia que hemos recorrido, ha costado años, a razón casi pues de un kilómetro cada año.
Fíjate.
5.000 kilómetros nos costaría 5.000 años llegar. Afortunadamente la ciencia puede conocerlo de otra manera. Conocerlo a través de las ondas sísmicas que dejan una huella por donde atraviesan, y los científicos pueden interpretar esa huella y descubrir, o por lo menos intuir, cómo es ese centro de la Tierra.
Bueno, pues precisamente los científicos parece que han avanzado en este conocimiento. Manuel Regueiro, Jorge, es el presidente del Colegio de Geólogos de España. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nuevos descubrimientos han hecho sobre...?
Pues sinceramente no. Es que estaba leyendo la noticia y no veo ningún nuevo descubrimiento. No, lo único que han hecho...
Sí.
No, es que tiene gracia porque, bueno, el titular es... desvelan con ondas sísmicas detalles de uno de los grandes misterios de la Tierra, su núcleo. Bueno, ya habéis dicho hace esta introducción que ya se sabe desde hace mucho tiempo,
sí,
qué es lo que probablemente sea el núcleo de la Tierra, y por lo tanto lo que pasa es que este estudio con 3.000 sismos pues precisará mejor cómo es, pero sigue siendo un núcleo interno sólido de hierro níquel y un núcleo externo de líquido. Esto es, siguen dando la misma información. Es que yo hace poco también estuvimos hablando de esto de que la Tierra, el núcleo se paraba y todo esto. Entonces, claro, tuvimos que decir, no, eso no se para nada, no se preocupen ustedes. Y es verdad, lo que sí que es importante del núcleo es que genera nuestro campo magnético. Y si no tuviéramos ese campo magnético, sí que podría tener problemas el ser humano. Pero estas son dos cosas distintas. Más o menos conocemos lo que hay, aunque, como habéis dicho muy bien, nadie ha estado ni nadie se espera que esté, porque la presión y la temperatura es imposible. Y, de hecho, lo más curioso es que los geólogos sabemos un poquito más de la parte alta del manto terrestre, porque la corteza continental, granítica, digamos, tiene más o menos 35 kilómetros de media, aunque debajo de las grandes montañas pues hay más por una cuestión isostática, pero, y bueno, 35 kilómetros, efectivamente, de aquí a, no sé, Villalba, pues entrar ahí imposible, porque no se ha conseguido más que 10 o 15 kilómetros en la península de Kola, y ahora, pues parece que los chinos estaban intentando hacer otro sondeo profundo, pero claro, es muy, muy difícil.
Este estudio, Manuel, que se ha publicado en la revista Nature, lo que viene a decir es que, bueno, que se sigue investigando. Por lo menos nos da la idea, que a mí es lo que más me interesa destacar, de que efectivamente, a pesar de esa imposibilidad de llegar físicamente allí, los científicos tienen herramientas, en este caso las ondas sísmicas, para intuir, para descifrar lo que hay ahí dentro. Y curiosamente, esto nos gustaría que nos lo explicase un poquito mejor, herramientas que a veces se utilizan para otros fines, ¿no? Por ejemplo, redes de sismógrafos para detectar actividad nuclear, por ejemplo, ¿no? Que se pueden utilizar también para el bien de la ciencia, ¿no es así?
Sí, por supuesto. Nosotros en España tenemos nuestra fabulosa red sísmica que lleva el Instituto Geográfico Nacional, que es precisamente el sistema de aviso de erupciones o de terremotos. Los terremotos con más dificultad, pero las erupciones volcánicas, como se ha visto en La Palma, pues nos han dado las pistas de que aquello, en el momento que los terremotos en La Palma estaban a menos de un kilómetro, ya es que la erupción era inminente. Pero bueno, lo que quiero decir es que efectivamente la tecnología actual de las grandes redes sísmicas, posiblemente en Estados Unidos se enteran antes de que hay un terremoto en Turquía que en Turquía, porque es que es impresionante esas redes que se tienen colocadas en muchísimos países del planeta. Y es gracias a esa información, porque es a base de terremotos que se obtiene la información sobre el núcleo, no es a base de que nosotros hagamos nada, porque no lo podemos hacer.
Claro.
Los terremotos, para que alcancen el núcleo, tienen que ser de una potencia enorme y no hay tantos. Y además, es mucho mejor que estén situados más o menos en el eje de los polos. Parece que de esa manera se precisa mejor la transmisión de esas ondas sísmicas SIP. Pero efectivamente, esa ciencia que sirve para, pues estamos hoy hablando de cómo es el núcleo terrestre y sí, no lo vamos a ver, ni probablemente ya nunca, y sin embargo podemos, yo os decía antes que nosotros tenemos alguna información que es muy interesante. Por ejemplo, el manto terrestre no se ve tampoco porque está a 35 kilómetros por debajo de la corteza aquí en España, ¿no? Sin embargo, hay algunos sitios en España, como en Galicia, en Cabo Ortegal o el macizo de Ojén en Málaga, que son trozos del manto terrestre pinzados como consecuencia de la tectónica de placas. Entonces tú vas por allí y la roca que hay ahí es periotita, que es de lo que está compuesto. O sea, lo que nosotros ya sabíamos que era la composición por la transmisión de las ondas sísmicas, lo podemos ver en el campo, porque hay sitios donde afloran estas rocas por consecuencia de la tectónica de placas. Es decir, que la demostración ha venido después. Quizá la sísmica dijo, oiga, estas rocas tienen que tener esta densidad, por lo tanto es probable que sean de este tipo. Tenemos en cuenta que la densidad de las rocas de la corteza es de, pues, la media del granito, 2 con algo, gramos o toneladas por metro cúbico, y la del interior de la Tierra de 11 toneladas por metro cúbico. Entonces, como según, es verdad lo que habéis dicho antes, que eso es muy importante, sabemos mucho más de mundos planetarios lejanos que del nuestro. Nosotros sabemos que algunas luces que llegan del espacio exterior ya son estrellas que no existen. Sabemos eso, incluso sabemos la composición de algunas veces, es increíble.
Y sin embargo,
en el interior de la Tierra, todavía nada.
Manuel, si te parece, repasamos lo que sabemos. O sea, hay un núcleo de la Tierra que está a unos 5.000 kilómetros, ¿no? Hay un primer núcleo externo que tiene 2.200 kilómetros. 2.500 kilómetros. Este núcleo externo es sólido, líquido.
Es líquido, y su composición, al estar líquido, nosotros podemos deducir por la transmisión de ondas. Claro, si es una cosa sólida, pues la velocidad de transmisión te dice, pero cuando es líquido no puedes saber qué es, solo que es líquido, que eso ya es decir mucho, ¿eh? Porque tener en cuenta que en la parte alta la razón de que haya tectónica de placas también tiene que ver con que hay una zona de la parte superior del manto que es así como pastosa, porque si no, no se moverían los... Entonces, también lo sabemos por sísmica, es decir, sabemos esa secuencia de capas. ¿Y qué más sabemos?
Sí.
Bueno, pues que el giro del núcleo externo y el interno generan ese campo magnético. Eso es lo que podemos saber hasta ahora. También se ha hablado mucho de qué velocidad, si es la misma dirección de rotación, si no sé qué, no sé cuándo. No, hay que pensar en cómo piensan los geólogos que se originó esto. Es decir, teníamos una masa fundida, la Tierra en un momento determinado fue una bola de fuego, y después poco a poco se fue enfriando, y eso hizo que los metales y los materiales más densos se fueran hacia el interior de la bola de fuego, se fueran segregando un poco, y por eso el núcleo es más denso.
¿Sí?
Y lo más ligero, los minerales más ligeros, los silicatos en general, pues más fuera, más hacia fuera, y luego el manto de otro tipo de silicatos, pues más densos que los granitos, ¿no?
El núcleo externo es el líquido, se ha enfriado menos, entonces está a alta temperatura, ¿no?
Bueno, esto no se sabe por qué razón el núcleo. Lo que se piensa es que la presión en el interior de la Tierra, en el núcleo interno, es tal que no permite un líquido. O sea, que estás apretando tanto que no permite la existencia de un líquido. Ah. Mientras que quizás todo esto se iba enfriando poco a poco.
¿Sí?
Y llegó a un punto de equilibrio en el que la presión hacía que aquello se quedara sólido, pero la parte externa podía todavía mantenerse líquida. Pero saber por qué, nadie sabe por qué. Ni de momento, es verdad que se están haciendo investigaciones, pero claro, imagínate, tenemos pues eso, los terremotos que tenemos y los datos que obtenemos son esos, pero de ahí se pueden sacar hipótesis, pero nunca. Nosotros los geólogos solo confirmamos algo cuando picamos la piedra y decimos esta piedra. Pero lo otro es, en fin, ya bastante decimos, creo yo, ¿no?
Sí, sí, claro. En 30 segundos, Manuel. ¿Y este campo magnético generado por el núcleo interno de la Tierra, en qué consiste o qué consecuencias tiene?
Bueno, las consecuencias, si no tuviéramos el campo magnético, podrían. De hecho, el campo magnético, sabéis, no sé si os he contado, que el campo magnético va cambiando de polaridad, y eso lo hemos visto por las rocas que están en los fondos marinos, porque cada X miles de años, a veces mucho, a veces pocos, cambia de polaridad, pero el campo magnético se mantiene, simplemente cambia de polaridad. Esto puede causar algún problema en las variaciones en los sistemas electromagnéticos del ser humano. Me preguntas que por qué se ha generado. Bueno, es como una dinamo, ¿sabes? Yo no sé si conocéis la tecnología de la dinamo. Si tú giras un metal, pues el metal que genera un campo magnético. Claro, ya tenemos una masa de hierro sólida que está girando, y eso solo ya genera un campo magnético. Y gracias a que lo hace, claro, porque insisto que nos defiende de radiaciones electromagnéticas del espacio ya, y nos mantiene un poco unidos. O sea que, en fin, tened en cuenta que si no tuviéramos el campo magnético, podríamos tener graves problemas. O sea, el ser humano a lo mejor no podía vivir en el planeta.
Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos de España. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Jorge, un tema apasionante este, ¿eh? Un tema apasionante. Lo que tú decías, ¿no? Conocemos el universo hasta fechas muy tempranas a la explosión inicial, y lo que tenemos debajo pues sigue siendo una incógnita.
Y además nos ponen muy en relación de dónde estamos en el universo. Fíjate, el campo magnético nos permite vivir, pero además se produce por una estructura que ha sido generada por cómo nació la Tierra, por cómo nació la aglomeración de masa en torno al sistema solar, alrededor del Sol, por los impactos de los pequeños meteoroides y asteroides. Es decir, que está todo conectado, ¿no?
La Tierra. Sí, sí. Es un equilibrio sorprendente, sorprendente cómo está todo relacionado. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Ha sido un placer. Pasa buena tarde.
Esta tarde estamos recogiendo historias de cómo. Esta tarde estamos recogiendo historias de cómo vives tú las turbulencias en los aviones. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa Rosado?
Y lo que te espera, porque es que, como dicen, que vamos a contar la verdad, que con el cambio climático cada vez va a haber más turbulencias. Sí. Pues ojito, a partir de ahora, porque va a haber más turbulencias de aire despejado, concretamente, que aparecen de forma inesperada. ¿Por qué? Por el cambio climático. Con lo cual, prepárate.
Ya.
Dicho lo cual, este pobre las pasó canutas.
Saludos, gente, buenas tardes. Bueno, yo en el 2017 me animé, con la fiebre de los trasplantes de pelo de Turquía, me animé a ir solo a Estambul a trasplantarme el pelo. La verdad es que fue todo de maravilla, y el peor recuerdo que tengo de aquel viaje fue la vuelta en el avión, que literalmente parecía que se iba a desmontar. Íbamos botando en el avión de las turbulencias que estábamos sufriendo. Y claro, yo miraba alrededor, aquellos turcos con los turbantes puestos, más el mío que llevaba, del vendaje de la cabeza, yo veía que estaban rezando a Alá, y yo decía, madre mía, que me he venido a poner pelo y me vuelvo sin vida.
Pero hombre,
yo he volado, yo creo que un par de veces a Estambul, y es sorprendente. Yo la primera vez, y esto lo he contado algún día, me subí y digo, pero ¿qué le pasa a toda esta familia? O sea, tú te sientas en el avión y todas las cabezas es como si estuvieran con heridas. Y es que están con heridas porque son los trasplantes de pelo.
Efectivamente.
607-150602. ¿Qué turbulencias has sufrido y qué daño te han hecho? Porque hay gente que tiene un shock.
Calla. Sí. Que sí, que lo pasas fatal.
607-150602. Y ahora está por aquí Fornas porque tiene magníficas ideas para el verano sobre lo que se puede hacer en Galicia. Buenas tardes, Elena Fornas.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, tengo un consejo para todas aquellas personas que nos escuchan, y es que Galicia sienta bien. Redescubre sus paisajes, la gastronomía, que mira que está buena, y su cultura. 900 playas en las que perderse bañadas por 15 horas de luz solar. Un enclave único para disfrutar del último atardecer de Europa. Este verano, vete a Galicia y ya verás lo bien que sienta. Es un mensaje de la Xunta de Galicia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un
misil. Escucha El Expósito en la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No hay verano igual, pero en las segundas rebajas hay algo que se repite. Accesorios Guess y Hugo, 20% de descuento adicional. Zapatería Guess, Lodi y Josepo, 20% de descuento adicional. Accesorios Hombre, Lotus y Olimpo, 20% de descuento adicional. Del 6 al 19 de julio, sí, lo has acertado, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
¿Estado de neumáticos?
Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfruta ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues ya está aquí nuestro crítico de cine, Juan Orellana, con su atuendo veraniego, su traje de lino, su Panamá y ese aspecto de ser un personaje de muerte en Venecia. Juan Orellana, buenas tardes.
Cada año más viejo, muy buenas tardes.
Hombre, claro. Oye, vamos a ver, ¿tenemos película de Santiago Segura?
Sí, bueno, tenemos mucha variedad esta semana. Eso no es lo mejor de la semana, ya te lo digo.
¿La variedad o la película de Santiago
Segura? La película de Santiago Segura. Ya. Pero vamos poquito a poco, si venga, te parece. Venga, vamos a empezar por lo bueno, porque...
O sea, ya me estás diciendo que lo de Santiago Segura no es bueno.
No es lo mejor. Bueno. No he dicho que sea malo. No es lo mejor.
Empecemos por lo mejor.
Pero vamos a empezar con una película que a mí me ha tocado mucho. Me parece una joyita. Una película que nos llega desde Austria y que se llama El Zorro.
No te voy a hacer daño. ¿Te han mordido?
¡Firmes!
Estamos de permiso en Normandía. No dejaré que te pase nada, te lo prometo.
Tu zorro no puede vivir contigo.
¡Vamos, zorrito, venga!
Esto no tiene nada que ver con El Zorro de la Feta.
No, de Antonio Banderas, no.
Bueno, antes de Antonio Banderas...
Nada. De hecho, la primera se llama Der Fuchs, que es en alemán. A ver, la gente tú, la está vendiendo...
Una lengua que tú dominabas.
Sí, dominaba. Bueno, nunca la dominé, pero la conocía un poco.
Tú conocías el alemán de Hegel.
Sí, uno, ese precisamente no.
Bueno.
La gente la vende como una película de la historia de la relación entre un soldado y una mascota. Cosa que está muy bien, pero a mí no me hubiera interesado nada. Realmente eso
mira
es una
que,
excusa.
Mira que eres rancio, ¿no? ¿No? Las mascotas, ¿eh?
Sí, pero ya bueno. Está para verlas un rato. Es la historia de un niño.
Sí.
Es la historia real del bisabuelo del director de la película. Gente muy, muy pobre en los Alpes austriacos en los años 20. Llega un momento en que el padre, familia numerosa, ya no puede alimentar a su hijo pequeño y cede la tutela y se lo da a un granjero con dinero de otra comarca.
Qué historia tan triste, ¿no?
Sí. El niño pequeño lo interpreta como una traición de su padre.
Claro.
¿No? Un abandono. Ya no le vuelve a ver, se hace mayor, se va a la guerra a luchar con Hitler después del Atlus y...
Pero en el bando nazi, claro.
Sí, claro, austriaco incorporado.
Sí.
Y un día encuentra un zorrito abandonado en el bosque porque su madre ha muerto en una trampa. Y se identifica con el zorrito. Y dice, hombre, otro pringadillo como yo.
Otro huérfano.
Y lo coge como mascota, clandestinamente lo tuvo más de un año en el frente...
El zorro.
El zorro, escondido de sus jefes y tal. Y en la relación con el zorro, él empieza a entender la decisión que tomó su padre y se empieza a plantear la posibilidad de perdonarle. Es una película maravillosa. Y tiene un final antológico. Es una metáfora.
Claro,
entonces tú vas a las revistas de cine, una película muy bonita sobre el amor a las mascotas. Ni nada.
Relación padre-hijo.
Ese es el tema. Muy bien.
Y te ha gustado.
Me ha gustado mucho y le vamos a poner notas.
Sí, ahora, pero espérate.
Maravillosa.
Fotografía maravillosa.
Y además, aunque ocurre en la guerra y ves cosas duras, el director va buscando la belleza en todas partes. Se nota que es una película sobre su bisabuelo porque la ha mimado, la ha tratado con muchísima sensibilidad. Es una joyita, no es una película de palomitas para ir con el bocata.
O sea, que le vas a poner un 8.5.
Muy bien, tío. Me has captado la psicología.
Te he captado. O sea, que esta película merece mucho la pena, El Zorro, y no es solo la historia de la relación con una mascota, sino que es,
la relación paterno-filial.
La relación con el padre, que es el tema de siempre, ¿eh?
El tema de siempre.
O sea, que decir, yo no sé, la mitad
cada
de la
vez más.
Sí, las películas cada vez hablan más de esto.
Bueno, y ahora nos vamos a Italia.
¿Vamos bajando de calidad o qué?
Ahora no, nos mantenemos.
Nos mantenemos.
Una película alto. Que viene de Italia, de Paolo Genovese, que se titula El primer día de mi vida.
¿Estamos muertos?
Ni muertos ni vivos. Imaginad que estáis suspendidos en el tiempo.
Lo sé, ver la vida sin nosotros es doloroso siempre. Y no porque sea buena o mala, sino porque sigue adelante, de un modo u otro.
Pero ¿cómo que están en un espacio, en un tiempo que no es ni estar vivo ni muerto?
¿Tú te acuerdas de Qué bello es vivir?
Sí.
Bueno, esto es una versión muy posmoderna, ¿sí? Muy actual, de aquella historia. Son tres personajes que se van a suicidar por motivos distintos. No uno solo como en aquella peli, tres. Y en el momento del suicidio, como que quedan suspendidos en el tiempo, aparece un señor que en aquella película de Capra era un ángel, aquí es un ángel laico, ¿no? Que interpreta a Tony Servillo y les dice, chicos, os doy una semana... para que os replanteéis la decisión. Si luego queréis suicidaros, os suicidáis.
¿Pero son tres historias simultáneas o están los tres juntos?
Los pone juntos.
Ah, o sea que...
Los pone juntos.
Los tres personajes viven una historia común.
A partir de... durante esa semana, sí.
Ah.
Claro, ellos vienen,
o sea,
cada uno
ángel,
de un lado,
los
aúna, los lleva a un sitio en Roma,
yeah.
Y ahí cada uno tiene que hacer su camino,
en
y
Roma.
Cada uno va a tomar su decisión.
Yeah.
Muy interesante porque es una película que no tiene esa claridad trascendente que tenía la de Capra,
sí.
Pero no la niega, digamos que la deja más abierto para que el público interprete, aunque tiene simbologías. Y además las decisiones de los personajes y la historia que averiguas de este ángel son muy interesantes.
Oye, y está rodada en Roma, claro.
En Roma, aunque el director ha tratado que no se note mucho para hacerla más universal, pero como él dice, las campanas de Roma me han traicionado, porque suenan sin parar.
O sea, pero
muy
no,
interesante.
No es, no, digamos, no es el paisaje habitual de Roma, sino...
bueno, una... las calles, sí. O sea, que decir, lo que pasa es que no,
pero
no,
yo,
no
yo
es el Coliseo ni... Ya,
tú pones una cámara en cualquier esquina de Roma, tiras un planito y ya se sabe que Roma.
Exacto,
es
en ese sentido sí. Pero no hace turismo por Roma la
ya,
película.
Ya.
Así que otra buena propuesta.
¿También 8.5?
Bueno, o 8.5, si no queremos aburrir al oyente, un 8. Pero
un
en cualquier caso, es una gran
Oye,
nota.
Oye, ¿por qué se va a aburrir al oyente porque repitamos notas?
Sí, porque entonces ya le cuesta diferenciar cuál es mejor. Bueno,
vale. Bien. Seguimos. Baja.
Ahora vamos a bajar,
ahora
pero un poco
bajar.
Más. Vamos a bajar más con una película...
Anotable bajo.
...española, no sé si llegaremos, que se llama Vacaciones de Verano.
Un hotel 5 estrellas, todo incluido. No solo es todo, podemos vivir allí.
¿Y en qué consiste el trabajo?
Animadores de niños.
Animador yo, con lo soso que soy. ¿Y tú?
Esta es la de Santiago Segura.
¿Qué pasa, chaval? Bueno, mira, son dos señores divorciados, Santiago Segura y Leo Harlem. Cada uno tiene sus
Leo
hijos.
Leo Harlem
también. Sí, claro, claro.
Ya está hecha.
Y bueno, les han echado del trabajo y consiguen un empleo en verano en un hotel de lujo, yo creo que en Canarias.
Ya.
Y resulta que les ha tocado a cada uno ocuparse de sus hijos y se los tiene que llevar allí clandestinamente.
Al hotel, están escondidos como por
escondidos, claro, porque ellos están allí trabajando, ¿no?
Ya.
Bueno, es una película...
Te veo media sonrisilla en la cara, ¿eh?
A ver. En el lado positivo, bueno, pues es una reivindicación
ti,
de algún modo de la paternidad, volvemos al tema.
Sí. Pero a ti, digamos, el cutre Segura, la
a
cosa
ver.
Cutre de Segura te gusta.
Claro, me gusta Torrente.
Te gusta Torrente.
Me cuesta más verle en estos papeles últimos de padre, a ver, que a mí me cae fenomenal, pero no me lo creo. Y Leo Harlem, yo creo que es un excelente monologuista, me cuesta verle en las
Leo
películas.
Leo Harlem hace de Leo Harlem.
Sobre todo en esta peli, que tiene una secuencia homenaje donde hace monólogos en el hotel por la noche. Pero bueno, entonces la peli reivindica un poco la paternidad, tiene gags divertidos, situaciones pues muy gamberras, porque los chavales de todo el hotel montan unos pollos increíbles.
Ya.
Pero yo creo que es más floja que estas últimas que ha hecho del tren y de la Navidad, está por debajo.
O sea, tú has vuelto a ver algún Torrente.
Bueno, sí, yo soy un... O sea, me sé algunas escenas de memoria de algún tal.
Ver,
del primero. No, porque no son para estas horas ni para
no
este público.
No son para estas horas.
Bueno, así que esta yo la voy a poner...
Bueno,
con
luego
tu
me la
permiso,
grabas en
un 5.5.
Un 5.5. Luego me grabas la escena en un audio de WhatsApp y me la mandas.
Perfecto.
Vale, 5.5. ¿Seguimos bajando?
No, ahora nos vamos a una distopía.
Ah, pero si todo es distopía ahora.
No, pero esta es una distopía muy fuerte.
Distopía es futuro chungo.
Muy chungo. Vesper.
Debo encontrar la clave para desbloquear las semillas de la ciudadela. Las haré fértiles y no volveremos a pasar hambre.
Hay que ser muy cuidadoso con quien confías.
Vesper, tú puedes cambiarlo todo.
Bueno,
pues
oye,
mira.
Yo de distopías estoy un poco... cansado.
Sí, yo también.
Sí.
No está mal.
Sí.
Primero, es muy feísta, es un futuro...
Muy feísta, ¿eso
sí.
qué es?
Pues que es todo barro,
pero
gente
¿Pero
todo
deforme. Lo has inventado tú o lo dicen otros críticos también?
¿Feísta?
Sí.
No, yo no me lo he inventado. Yo esto lo he visto hace mucho tiempo. El feísmo, el culto a lo feo.
Bueno, yo sé lo que es un feo, pero...
Un feísta, o sea, una estética feísta es
que sale mucho feo.
Que prima lo feo. Le da, bueno, pues aquí lo prima mucho. Ah. Es un planeta que se ha quedado... destruido ecológicamente.
Lleno de feos.
Que a mí me hace mucha gracia, porque todas las películas estas que hablan de un futuro distópico, en vez de ser un desierto, son todo paisajes como norteños llenos de musgo. Digo, pues joder, pues no está tan mal, ¿no? Pero bueno. Y entonces, el mundo se ha dividido en los ricos, que son los que tienen semillas, que viven en la ciudadela, y los que no tienen semillas, que son peregrinos, que vagan por el mundo,
sí.
Y que son, pues, unos parias. Volvemos a una historia paterno-filial. Es una chica adolescente que cuida de su padre, que está muy enfermo, postrado en una cama, menos el cerebro, que el cerebro se puede mover en una especie como de globo volador por la habitación.
O sea, el cerebro es extracorporal.
Sí, es muy curioso.
Estás poniéndome la película estupenda.
No, bueno, y
un cerebro extracorporal,
ella lo que quiere es conseguir meter a su padre en la ciudadela y que ahí pueda vivir, pero va a ser muy difícil. Y una cosa interesante es que hay como replicantes. Hay robots humanos, tipo los replicantes de Blade Runner,
sí,
con una estética interesante. O sea, no plantea nada nuevo, tiene su cierto interés filosófico, pero que ya hemos visto en otras películas, y estéticamente tiene personalidad, pero a mí me ha desagradado. Pero a los amantes del género distópico, bueno, le pueden encontrar un aquel. O sea, yo, no es para tirar a la basura.
Es que esta historia ya me suena muy repetida.
Es muy repetida.
O sea,
pero
la semilla
aún así,
del futuro que empieza...
Sí, yo le pondría un 6.
Ah, qué generoso te veo.
Bueno, hombre... Que cuesta mucho hacer una peli.
Eso es como los alumnos que dicen cuando se van a examinar, oiga, profe, que yo he estudiado mucho. Dice, sí, pero has aprendido poco. Bueno, pues nada.
Bueno,
¿tú qué haces cuando te dice un alumno eso?
¿Que ha estudiado mucho?
Sí,
me alegro, era tu obligación.
Pues por eso.
Yo también he estudiado mucho para suspenderte. Bueno, y ahora nos quedamos en casa.
Nos quedamos en casa.
Sí, porque este fin de semana, sí, el domingo, a las 6:15, tenemos una película, como no, del oeste, Los Comancheros.
Me sorprende mucho verle a usted de vuelta. Mucho más me sorprende a mí. Y ahora que ya se ha terminado el jaleo, monsieur, venga ese revólver.
Es una película de vaqueros.
Es una película de vaqueros que tiene la gracia, por decirlo de alguna manera, que fue la última película del gran director Michael Curtiz, que murió antes de que se estrenara la película.
Es una película póstuma, por tanto.
Sí, al director, sí, efectivamente. John Wayne. Lee Marvin, banda sonora de Elmer Bernstein.
Y... Pero el John Wayne jovencito, el John Wayne maduro, el John Wayne
pues
muy
mira,
maduro.
Es una película del año 61, es un John Wayne maduro, pero
maduro,
no viejecito.
Bueno.
O sea, de buena presencia, ya, el mejor John Wayne.
Y hace como siempre de bueno.
Hombre, claro. Hace de vaquero, que es lo que sabe hacer.
Sí, pero hace de bueno distante.
Fíjate, yo creo que el último western de John Wayne, sí, es del año 70 y tantos.
¿Ah, sí,
Sí, no sé si el 73
o algo
así.
Pero ahí estaba ya el hombre...
Bueno, por eso digo en el 61, está muy bien, bueno, está en la madurez de la vida. Está mejor que tú y yo.
Y se dedicaban... Bueno, mejor que tú y yo, está cualquiera.
Bueno, pues es un Jake Cutter, que es un ranger de Texas. Arresta a un jugador para ejecutarlo.
Sí.
Pero se encontrará que tiene que aliarse con él porque hay que acabar con los forajidos, que son los que se abastecen a los comanches y tal,
ya,
que son los comancheros.
Ya.
El argumento da igual. Claro, es una película del oeste, buena acción, buenos personajes, buenas tramas.
Claro, pues
bueno,
está ya, ya está. Oye, vamos a ver si... Tómame la lección, a ver si lo he aprendido bien. Vamos a ver. Música del zorro, por favor. Volvemos al principio. Música del zorro.
Debo encontrar la clave para
Esta es la película que más le ha gustado a Juan Orellana esta semana. Le ha enfadado mucho que digan que es una película de mascotas.
Muy bien.
Porque se trata de la relación entre un padre y un hijo que estaba quebrantada.
Muy bien.
Por
bien.
Que el hijo se sentía traicionado.
Muy bien, aprobado.
Y el zorro le sirve para empezar una reconciliación con el padre. 8.5, la que más recomiendas, ¿no?
Totalmente.
Pero, ¿y si el público no es tan sensible y tan profundo y tan intelectual como tú, le va a gustar?
Sí.
Sí,
porque el que no vea esto, sí, se quedará con la historia de la mascota, que está muy de moda de la gente, porque el zorro es una monada.
Tiene dobles lecciones.
Claro, sí. Sí, efectivamente.
Luego tenemos El primer día de mi vida.
¿Estamos muertos?
Ni muertos ni vivos.
Estos son unos muchachos que se quieren quitar de en medio.
Bueno, muchachos, una señora tiene 60 años, pero bueno,
una muchacha, hombre.
O sea, seres humanos de edades diversas
que quieren quitarse en medio y se les da una segunda oportunidad y está en Roma y bueno, es interesante porque la vida se replantea.
Claro, tienen que revisar su vida, lo que han hecho mal, por qué quieren suicidarse, muy interesante.
8. Luego tenemos también una de Santiago Segura, que no es el Santiago Segura de Torrente, que es el que a ti te gusta. pero que a los más devotos, pues...
Bueno, cine familiar, sí, blanco. Sí, cine. No hay salidas de pista.
¿Salidas de pista?
Sí, no hay tacos, no hay concesiones a lo políticamente correcto. Se puede ver en familia.
Y luego hay una película que sale mucho feo.
Salen muchos feos. Pero cuando digo que es feísta, no he querido decir que se hagan feos.
Ah, entonces no he comprendido el concepto de feísta.
Que es feo lo que se ve. Es feo el bosque, es feo cómo van vestidos, van sucios, están mal encarados. Es feo todo. Son feos los bichos, las plantas. Ya. Es feo.
Ya. Feo. Es un futuro chungo donde hay mucho feo y el cerebro del personaje da vueltas por la habitación.
¿No es eso? Sí. Pero entonces, no el cerebro como una meterle, masa encefálica, sino que es un casco.
La hija le quiere meter el cerebro al padre en la cabeza.
No, eso es una distorsión del argumento.
¿Qué quiere hacer el padre con la hija?
La hija quiere salvar a su padre y para eso llevarle a la ciudadela donde le pueden cuidar.
Ya está.
Pero claro, él no va a tener acceso porque es un paria.
Y luego hay semilla y los pobres no tienen semilla y los ricos sí.
Vamos, esto es una falta de respeto al esfuerzo que ha supuesto hacer esa película.
Bueno, ¿es eso o no es eso?
Bueno, con matices.
Bueno, si tampoco hay que ponerse exhaustivo. Si esto es una crítica
de cine. Las pinceladas están dadas.
Que el feísmo no es que salga mucha gente.
Pero sino, no sé si le hemos puesto nota.
Que además de ser feo, no se lavan. No, porque ha dicho tan sucio.
Sí, no se pueden lavar.
Lo tienen todo.
No le hemos puesto nota, ¿no?
Ponle nota.
Un 6.
Que viene la publi. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tus mejores brindis tienen éxito garantizado gracias a Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Cepa 21. Los vinos que nunca fallan.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Le digo nunca más, no, al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
No hay verano igual, pero en las segundas rebajas hay algo que se repite. Accesorios Guess y Hugo, 20% de descuento adicional. Zapatería Guess, Lodi y Josepo, 20% de descuento adicional. Accesorios Hombre, Lotus y Olimpo, 20% de descuento adicional. Del 6 al 19 de julio, sí, lo has acertado, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Como a Rosa Rosado le dan cierto reparo los aviones, y ella necesitaba sentirse acompañada, comprender que no era la única en el mundo, pues llevamos toda la tarde escuchando historias de gente que le da miedo, sobre todo las turbulencias. A ti te da miedo las turbulencias, pero nos acaba de contar Juan Orellana el argumento de una película que es para para salir corriendo y no parar,
Desde luego.
No, cerebros que flotan, feísmos, he aprendido la palabra, feísmo, que no es que haya mucho feo, feísmo es... Bueno, luego ya lo comentamos.
Venga.
Vamos
a ver
vamos subirnos al avión, venga.
Con el comandante Lucas.
Lucas,
gente. Y vamos a aterrizar en Madrid. Y bueno, pues como dicen que es lo más peligroso, yo había hecho pocos viajes y espero hacer menos. Pues yo agarrada fuertemente a la silla, sudando, con los ojos cerrados. Y subía y bajaba el avión, Y yo decía, ya seguro que está para aterrizar. Y ya abro los ojos y veo que estamos arriba. Dios mío, pues todavía no llegamos, pues ya se oye que no le dan para aterrizar, que no le dan pista, y otra vez, y venga, subir y bajar, yo ya salí, luego ya dijeron que era el comandante Lucas, y me acordaré siempre del comandante Lucas, porque en mi vida lo he pasado tan mal.
Pero el comandante Lucas, ¿qué culpa tenía si no le daban pista?
Ya, pero se te queda ahí el nombre
del comandante Lucas. Se le ha quedado el nombre, ¿no? El comandante Lucas.
Pero fíjate, a mí me da miedo, pero subo. Yo no dejo de ver mundo por el miedo que tengo al avión.
Claro.
Pero hay gente que no puede.
Buenas tardes. Bueno, yo he menospreciado los viajes y he creído que viajar está sobrevalorado porque le tengo un pánico horroroso, brutal, al avión. No viajo por no subir al avión. El único viaje que he tenido en avión, tengo 33 años, fue de Alicante a Las Palmas y bueno, fue tormentoso. Prometí que no volvería a subir a un avión y así fue. Desde entonces, para mí el viajar está sobrevalorado.
Bueno, mujer, a lo mejor la cosa cambia.
Mira,
a mí me pasa igual que a ti y me curé.
Yo no me he curado, pero yo sigo subiendo con mi miedo,
claro,
a mis cosas.
Claro.
A mí me dicen, vamos a Praga. ¿Cómo voy a decir que no?
Hombre.
A un viaje a Praga, con lo bonita que es.
Buenas tardes, gente. Esto no fue exactamente una turbulencia, pero viajando de Madrid al aeropuerto de Praga, cuando el avión fue a tomar tierra, tocó con las ruedas en el suelo, automáticamente dio dos botes tremendos y el piloto volvió a otra vez a elevar el vuelo. Dimos otra vuelta alrededor de Praga y desde entonces Praga ya no me parece tan bonito.
¿Qué tendrá que ver el tocino con la velocidad?
Ay, madre mía, qué susto.
Pero además es que, no, eso es una medida de seguridad. Ya te dije yo, tirar el avión. Te he dicho hace un rato.
Sí, tirar el avión. Bueno, nos preguntábamos antes por qué los rayos no llegan al interior de los aviones.
Sí, que se me ha olvidado preguntárselo a Jorge.
Pues fíjate, no te preocupes. Aquí tenemos a un amable oyente que nos lo explica.
Buenas tardes, gente. Mira, el efecto se llama jaula de Faraday. Y básicamente que el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio, pues es nulo. Entonces, ¿cómo se consigue este efecto en un avión? Cuando sabemos que los fuselajes de los aviones hoy en día pues están hechos de fibra de carbono. Bueno, pero es que esta fibra de carbono realmente por el interior lleva una malla metálica, ¿vale?, que hace que la conductividad sea total y la resistencia eléctrica en el fuselaje de un avión sea prácticamente nula desde la punta hasta la cola. Así que, bueno, así es como se consigue.
Tú lo has entendido.
Pues mira,
¿lo podrías repetir con tus palabras?
Yo ni entendía la física en el instituto ni la entiendo ahora, pero me parece muy bien, me parece muy tranquilizador.
¿Qué te parece muy bien el resultado?
Me parece muy bien que la fibra de carbono lleve una valla metálica.
Mira, lo he entendido.
Yo he entendido fibra de carbono.
La fibra de carbono que
valla
tiene...
metálica.
No, valla metálica, no, tela metálica.
Malla metálica que neutraliza los rayos.
Ya, o sea, bien. Eso
no es tranquilo.
Tú has llegado ahí. Lo del campo magnético ya otra cosa.
El campo,
¿no?,
magnético está ahí.
Está ahí.
Campo magnético, pero no nos influye malla metálica.
Bueno, lo repetí con tus palabras, quitando el campo magnético que te estorbaba. ¿Para qué queremos?
Lo he reducido a la fibra de carbono y a la malla metálica.
Bueno, oye, cada uno entiende la cosa como puede.
Efectivamente, pero bueno, es muy tranquilizador. Y ya que sabemos que los rayos no son peligrosos en los aviones.
Sí, sí. Que vengan rayos.
No, que no vengan. Mejor que no. No lo queremos experimentar. Pero vamos a ver qué pasa con las turbulencias.
Hola, gente. Yo soy piloto comercial. Llevo un avión, pues un Airbus 350 de 432 personas. Y es mi pan de cada día la turbulencia. No es peligrosa. Hay cosas más peligrosas que no hacen ruido ni se mueven. La turbulencia es una cosa lógica. El avión está preparado para doblarse las alas, para flexar. O sea, aguanta perfectamente todas las turbulencias. Y el problema del miedo a volar, a las turbulencias, es que muchas veces es contagioso. Yo lo que le recomiendo a la gente, que no tenga miedo, que las turbulencias están controladas. No significa que el piloto sea malo. Las turbulencias es un fenómeno meteorológico que está contemplado a la hora de diseñar los aviones.
O sea, oye, ¿te has quedado más tranquila o no?
Adiós. Pues sí, porque si no fuese seguro, él tampoco subiría.
Pues ya está, que vengan rayos y turbulencias. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
La foto de hoy está tomada en Tenerife, en el puerto de los Cristianos. De fondo, bloques de apartamentos y palmeras con barbas. Luego los muelles y el agua cansada, asilo contra tempestades, defensa de los vientos. Detrás de los atraques, una larga formación de hombres negros sentados en el suelo. Están sentados en 8 filas, están al sol. Muy pocos llevan gorra, uno de ellos conserva una bolsa de deporte y el resto ha viajado o ha llegado con lo opuesto, pantalones de colores, camisetas de imitación y mucha ansia por encontrar un mundo ameno, apacible, con trabajo, donde no haya que desfallecer de hambre, de miedo, y donde las armas tengan fundas y se usen poco. Un par de policías les pide a los hombres la documentación que no tienen, y 2 voluntarios de Cruz Roja miran a ver si los viajeros necesitan algún remedio o alguna cura urgente. Los navegantes necesitan descanso y esperanza. Junto a ellos, en el muelle, hay atracados 2 lanchones estrechos y muy largos. Los lanchones, los cayucos, con los cascos muy alegres. Sobre el blanco de fondo se asoman colores divertidos, azules que sobraron cuando se pintó el mundo, verdes con porvenir, amarillos y rojos de un fuego inagotable. Los colores, con júbilo y contento, dibujan formas y animales traviesos en los cayucos. Los colores lucen como un milagro que desafía al agua del puerto, al cielo de la isla. Los colores del cayuco son insólitos, atrevidos, como si no hubiese nada más que el ansia por vivir. Te quedas con Ángel Expósito y con la linterna de COPE.
Álvarez, el obispo encarcelado por el régimen de Daniel Ortega, no va a abandonar Nicaragua. El presidente Lula da Silva confirmó hace menos de un mes que en su propósito era mediar ante Ortega para que Monseñor Álvarez fuese liberado. Y así ha sido, solo que la dictadura no contemplaba otra salida que el exilio forzado. La libertad para Monseñor Rolando Álvarez, como en otras ocasiones ha sucedido en la Cuba castrista, tenía un precio y él no está dispuesto a pagarlo. se queda en Nicaragua, en la cárcel, junto al pueblo nicaragüense y a la iglesia que se le ha confiado. Monseñor Rolando Álvarez es inocente y libre. A primeros del mes de febrero pasado ya mostró públicamente cuál era su posición. Se negó a abandonar el país junto a otros 222 excarcelados rumbo al exilio. 5 meses después lo ha ratificado. No ha cometido delito alguno y no va a abandonar, por tanto, Nicaragua. Monseñor Álvarez correrá la misma suerte que otros sacerdotes encarcelados y que otros tantos ciudadanos nicaragüenses acusados de traición a la patria. Se ha negado a negociar su libertad, ha pedido que se descongelen las cuentas bancarias de las diócesis y las parroquias y el final de la persecución religiosa. La libertad no tiene precio y, como muestra de ello, el obispo de Matagalpa está dispuesto a entregar su propia vida.